La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Está acá ya oscureciendo de a poco y vemos a gente pasar que está regresando a sus hogares. Tenemos la alegría, por otro lado, de saber que en este programa es un desafío constante el poder estar realizando un pequeño aporte en este país que tiene tantas asignaturas pendientes, que realmente necesita de que nos unamos, de que trabajemos en conjunto, pero desde una alianza estratégica, desde el pensar cómo trabajar unidos, aunando esfuerzos, cada uno desde sus especialidades, desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde sus dones, desde su compromiso, que eso sí tiene que ser fundamental y se requiere de todos los sectores de la sociedad. Y este es el enfoque que tenemos con este programa, que empezó ya en 1995, así que estamos con los 28 años en el aire. En el mes de octubre vamos a estar celebrando los 29 y ya me están cargando porque me dicen, bueno, y después los 30, bueno. Pero ¿saben por qué sigue este programa al aire? Porque hay tanta gente valiosa en nuestro país que está haciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina algo para realmente responder a tantos problemas y a tantas temáticas que tiene nuestro país como asignaturas pendientes, que realmente se merecen el micrófono, se merecen que se conozca la labor que están realizando, porque han superado 5 millones de barreras, muchísimos obstáculos, no se han dejado vencer, porque muchas veces le dijeron no se va a poder, es imposible el sueño o el proyecto que estás queriendo implementar. Y de hecho, esto está relacionado justamente con con el programa que tenemos hoy en la asignatura pendiente aquí en Radio Cultura. Porque, bueno, de alguna forma, cuando hay mujeres valiosas, destacadas, profesionales, que se unen en una iniciativa como se llama Pollera Pantalón, dejando de lado todos los individualismos, ¿no? En unir esfuerzos y ver cómo pueden colaborar. Esta iniciativa que conocí de parte de Fabi Recagno hace un año atrás, me posibilitó descubrir y reencontrarme con gente también que conozco hace muchos años y acompañarlos y presenciar, de hecho, cada uno de los eventos que están organizando, particularmente este premio que se llama Mujeres por Más, que realmente es un premio sumamente importante porque reconoce la labor de destacadas emprendedoras e innovadoras en sus áreas, cada una, ¿no? Así que vamos a hablar hoy con dos de las ganadoras que han recibido una distinción, pero ante todo quiero saludar a quien tenemos ahí en los estudios de Radio Cultura, a Graciela Dan, querida Graciela Dan, que nos conocemos hace muchos años ya, y realmente encontrarte, que bueno, que estás también sumada, no solamente desde lo que creaste como Fundación Global, sino también que te sumaste como cofundadora a Iniciativa Pollera Pantalón, para que nos cuentes y les cuentes a los oyentes por qué, ¿no? ¿Por qué lo hiciste y qué te motivó también y de qué se trata? Porque algunos quizás no la conocen.
Bueno, primero que nada, qué gusto estar acá. Como vos dijiste, Carmen, casi creo que te conozco de que inició la radio con vos acá. Sí, y la verdad que vos recién decías el hacer y el resolver problemas. Uh-huh. Y esto es una gran tarea. Y quizás esto de coser juntas las mujeres, uh-huh, o como nos hicieron nuestras abuelas, que se juntaban a coser o a tejer.
Bueno, y seguramente resolvían problemas, porque cambiaban experiencias y cómo recetas y también cosas cotidianas de los hijos.
Y de los hijos y el colegio.
Seguro.
Y bueno, esto es Pollera Pantalón, cómo tejer las mujeres juntos. Uh-huh. Y es un espacio que nació en el 18. ¿Y por qué en el 18 lo marco? Porque estábamos en el G20. La Argentina se estaba exponiendo al mundo.
Totalmente.
Llegaron 20 presidentes y ahí abundaban los varones. Ah, era lleno de las fotos, todos varones.
Sí, 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 sí.
Y ahí Fafi Ricaño, como bien vos dijiste, que yo la conozco hace mucho más, dijo, esto no puede ser, y dijo, hay que patear el tablero, para decirlo así como... Y esto de patear el tablero logramos pensar primero, antes de que nazca como organización, una misión al exterior. ¿Y esta misión qué buscábamos? Armar un grupo de gente muy distinta, uh-huh, pero que se respetara y además lograran ser un equipo, un grupo. Pero se fue formando, y lo que creo que uno dice ahora, con el diario del lunes, uh-huh, hicimos una pequeña curaduría de la delegación. Buscamos que cada una representara algo. Una era sindicalista, la otra empresaria top, la otra una pyme.
Digo, variedad.
Academia, abogada famosa. Digo, era una mezcla y esto es la característica, respeto y afecto. Porque, uh-huh, vos respetás al otro, pero además, y la admirás. En un punto.
Claro.
Y entonces... esto saca de costado, como yo digo, las de Pollera Pantalón caminamos para el mismo lado, ¿no? Como si fuera en esta calle que se ve linda, pero no necesariamente en la misma vereda. Lo que tiene Pollera Pantalón somos caminando para adelante, para decir, para el frente, uh-huh, vamos al frente siempre, pero quizás unas van en la vereda izquierda, otras en la derecha y otras por la calle.
Por distintas sendas.
Exactamente. Entonces eso enriquece a este grupo. Y cada vez vamos por más, como dice Mujeres por Más, también vamos por más. Y esto que vas a tener hoy en las premiadas, vas a tener una Máxima Chiavello, que es una gran empresaria, es de las pocas mujeres que ves en las fotos cuando hay cámaras de empresarias. Vos ves fotos de la cámara, del doble 20 para acá, Maki es la única mujer parada así, estatua. Como digo, no te vayas, Maki. Y es cierto, ella ocupó un lugar muy difícil, son tres hermanas y son una gran empresa que están en todo el país, una droguería, y después la tenés a Anaí Tagliani con una pyme con un esfuerzo enorme, con mucha inclusión social y con inclusión en discapacidad, y ambas son merecedoras de este reconocimiento y este premio. ¿Qué busca Pollera Pantalón con esto? Visibilizar ejemplos.
Exacto.
Digo, a ver, yo me acordaba cuando hicimos el premio a la trayectoria el año pasado, y había que dárselo, decidimos dárselo a una política. Imagínate lo difícil. Bueno, fue Fernández Mejide. Siempre hay un ejemplo.
Claro.
Digo, esto es lo que uno busca, visibilizar a alguien que puedas tener ganas de imitar o la admires.
Exacto. Y además que esté en acción concreta y sostenida, ¿no? A lo largo del tiempo. No algo esporádico, bueno, fue algo aislado, sino algo sostenido en el tiempo. Vamos a contarles a los oyentes entonces que tenemos en primer lugar a Anahí Tagliani, y que una de las cosas que veíamos con el trabajo que está haciendo Anahí, a mí me impresiona mucho porque justamente está haciendo referencia a uno de los temas que desde el área de discapacidad, estamos hablando de la semana de las personas con autismo, ¿no? Generando conciencia, es importante buscarle la vuelta y soluciones reales y viables, no delirios. Y Anahí, directora ejecutiva en Viviendas Asistidas, que esto después ya voy a estar viralizándolo por todos lados, porque uno de los grandes temas en discapacidad es el tema de la vivienda asistida, y armó una pyme como una pionera, ¿no? Y la verdad que en ese sentido tuvo una visión, no solamente a corto plazo, que es importante hablar de discapacidad y estimulación, por ejemplo, educación, inclusión, pero sí a largo plazo, y más con las expectativas de vida que están realmente siendo cada vez mayores de edad, y la gran preocupación de los padres. Así que ahora ya en breves minutos hablamos con Anahí, y bueno, después tenemos quien está con el premio a la trayectoria, que ya después se va a sumar, y que nos parece, como decimos, esta trayectoria fue sostenida durante muchos años y también seguramente implicó lo que hace Maquiavelo, un trabajo arduo, y que muchas veces le dijeron, vos que sos mujer, no vas a poder estar al frente, ¿no? Y encima con dos hermanas, así que estaban ahí en la entrega, en el Malva, las dos hermanas ahí, que no querían figurar, pero yo las veía en el fondo, y estuvo con toda la familia, así que también vamos a estar dialogando con ella en el segundo bloque. Bueno, ya Anahí Tagliani, estás por ahí, un gusto tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, alegría verlas.
Bueno, y felicitaciones por este premio Mujeres por Más 2023.
Muchas gracias. La verdad que fue una emoción enorme en este recorrido de unos cuantos años que venimos trabajando ya en la temática, y que yo vengo poniéndole mucho cuerpo, cabeza, corazón al tema, ¿no? Sí. Y haciendo por mucho por este colectivo y su vida independiente. Creo que cada reconocimiento que aparece, siempre digo que lo más interesante para mí es que otros vean que se puede hacer y se puede trabajar para resolver un problema social, ¿no? Exacto. Que se puede aportar para mejorar los problemas sociales que tenemos en este momento en nuestro país, que no son ajenos al mundo, pero que están en nuestro país. Y me encanta porque siempre pienso, puedo llegar a alguien más, ¿no? Porque en definitiva yo soy pyme y cualquiera puede ser una pyme. Y digo, bueno, qué bueno dar este mensaje de poder replicar, ¿no? Los ejemplos y los proyectos que funcionan o que se te ocurran otros, porque ves a una persona común como vos que está haciendo algo y que funciona, ¿no?
Seguro. Bueno, vamos entonces a orientar a los oyentes, ¿no? La pyme tuya apunta a dar respuesta justamente a lo que planteaba al comienzo del programa, a el tema de la vivienda asistida para personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que si hay una daga que tienen los padres en el corazón es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no tenga la posibilidad de estar cuidándolo o no esté vivo o esté enfermo y no puedo hacerme cargo. Y realmente eso es una angustia, no de un momento, ¿no? De muchos años, acrecentada con el paso del tiempo. y que me parece que fuiste visionaria cuando decidiste, entre todas las temáticas, apostar por esto. ¿Cómo fue que surgió la iniciativa y qué resultados has tenido y cómo se implementa y si se puede replicar en otros lugares del país y dónde está ubicada, ¿no? Concretamente.
Mira, un poco respondiendo a la pregunta, este modelo llega en un momento en donde el modelo argentino en relación a la oferta de servicios para la persona con discapacidad era pura y exclusivamente rehabilitador. Nosotros seguimos teniendo un modelo rehabilitador en discapacidad, sí, en donde hay muchísimo nomenclador para todo lo que son las prestaciones de apoyo de la persona con discapacidad en su infancia y en su adolescencia, si claro, querés. Pero no hay nada para la adultez. Cuando las personas terminan la parte de un CET, de un centro educativo terapéutico, y vienen trabajando mucho en rehabilitación, después no hay nada. No hay estructuras y no hay sistemas que acompañen la vida independiente de la persona con discapacidad adulta. No hay en nuestro país. No existe esa red. Entonces no hay ni viviendas con apoyo, sí, ni tampoco redes fuertes articuladas de los tres sectores que acompañen la inserción laboral. Y digo de los tres sectores porque en realidad lo que hace una vivienda con apoyo no es un invento argentino. Esto funciona en montones de países del mundo, claro, y hace muchísimos años. Y es una articulación público-privada. Y toda la pata de inclusión laboral en otros países también es una articulación entre los tres sectores, porque ahí aparece en general la ONG, claro, que trabaja totalmente con distintos colectivos, con distinto tipo de discapacidad. Entonces, en realidad lo que yo hago no es un invento ni una maravilla mía, es algo que existe en otros países y en otros lugares y que tal vez un poco lo pionero y lo innovador fue empezarlo a hacer acá cuando todavía no se hablaba de vida independiente y el modelo era y seguía siendo exclusivamente rehabilitador. Entonces fue como una gran novedad, ¿no? Y empezar, sí, con estas viviendas con apoyo fue una propuesta como distinta, en donde veníamos a resolver un poco este problema que vos decís, de qué va a pasar con mi familiar, claro, mi hijo, mi hermano adulto, cuando yo no esté, va a tener que quedar el cuidado de algún otro familiar o de alguna otra persona.
La carga inclusive para los hermanos, ¿no? Porque muchas veces o los hermanos están casados, tienen hijos, no tienen espacio físico porque hoy por hoy los departamentos son cada vez más chicos. Entonces hasta eso, ¿no? La angustia para los hermanos también.
No, es impresionante, sí, cómo lo de vivienda asistida resuelve un problema casi cotidiano de un montón de familias.
Sí, a lo largo de todo el país.
A lo largo de todo, porque... Y no es un tema... Ni de un grupo, ni de una clase social, es a todo el mundo.
A todos
por
los
igual.
Sectores socioeconómicos los afecta.
Exactamente, es impresionante. Exacto.
Tenemos, y acá yo siempre trato, cuando hablo de discapacidad y de todo lo que tenemos por hacer por delante, siempre digo esto, ¿no? Uno de cada cuatro hogares en el último censo que se hizo para las personas con discapacidad tiene una persona con discapacidad, sí, viviendo en ese hogar. Eso quiere decir que si no nos toca nuestra familia núcleo, tenemos un vecino, tenemos otro conocido, tenemos a alguien,
sí, un pariente
en la
lejano,
red que tiene discapacidad, por supuesto, sí, o un pariente de segundo grado, aunque seguro, no viva en nuestra casa. Todos tenemos un conocido que tiene una discapacidad y la discapacidad va en aumento. Y esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, por un lado, con la NEO, que cada vez se profesionaliza más y cada vez nacen chicos más chiquititos y con muy poquito peso que salvan su vida y tienen la posibilidad de seguir con su vida adelante, pero muchas veces con secuelas, que eso impacta en una condición que tal vez se acompañe después de una discapacidad. Y por otro lado, cada vez vamos a vivir más y eso también... arrima a la posibilidad de tener alguna discapacidad, ¿no?
Te sumo algo más, Anaí.
Una enfermedad crónica.
Sí, te sumo algo más. La Argentina lidera tristemente la tasa de accidentes automovilísticos en el mundo. Entonces, producto de un accidente automovilístico, no solamente están las personas que fallecen, que es terrible, por supuesto, porque es una pérdida impresionante, sino aquellas personas que quedan con una discapacidad, ¿no? Después lo vemos con Teresa, sí, Fernández González en Alpi, con discapacidades que a veces son definitivas, ¿no? Porque pese a los tratamientos, la kinesiología o la rehabilitación, y también lo que veo mucho, no sé ustedes, es muchísimo ACV. Y los ACV también generan secuelas, sí, que limitan la vida independiente, si no me equivoco.
Sí, y la discapacidad motora.
Claro.
El 40% de la discapacidad en Argentina sigue siendo motora. Por eso se habla tanto de la accesibilidad física en los espacios, claro, y en las ciudades para poder valerse o para poder moverse en forma autónoma, porque el 40% sigue siendo discapacidad motora.
Claro.
Sí, y es un porcentaje alto.
Sí.
Pero bueno, en este camino del aumento de las personas con discapacidad, la realidad es que algo tenemos que salir a hacer, ¿no? Y un poco la propuesta de viviendas asistidas viene por ahí.
¿Cómo funciona? Contanos brevemente, ¿cómo, para que el oyente se pueda orientar un poco de cómo es la modalidad?
Mira, cuando una persona quiere ingresar a una vivienda con apoyo, lo que se hace es una evaluación interdisciplinaria. La autonomía de las personas se mide. No sé si ustedes lo saben, pero hay escalas internacionales que son de terapia ocupacional, donde vos podés medir el grado de autonomía de una persona. Y una vez que entendés, como todo diagnóstico, dónde estás parado, podés desde ahí ver y proyectar hacia dónde podés ir. Y no solo hacia dónde podés ir, sino hacia dónde la persona quiere ir. Porque toda propuesta que trabaje para la vida independiente de las personas con discapacidad tiene que trabajar con la participación de esa persona.
Sí, sí,
y eso quiere decir que la persona participa con este equipo en su propia propuesta de vida independiente. Y en decir, bueno, mi proyecto es poder en algún momento trabajar, mi proyecto es en algún momento tener familia, mi proyecto es vivir con un amigo, mi proyecto es este. Y se diseña de forma totalmente personalizada qué apoyos necesita esa persona para llegar hasta donde la persona quiere llegar o cuál sería el máximo grado de autonomía que podría tener de acuerdo a ese deseo y de acuerdo a ese proyecto de vida.
Ya ese potencial que tiene, porque por ahí
totalmente
va pudiendo progresar.
Totalmente. Y por ahí también trabajar en esta expectativa de si la persona, no sé, su deseo o su proyecto en este momento es en algún momento poder trabajar, también entender que hay un montón de pasos previos antes de trabajar, porque para poder trabajar tenés que tener el máximo grado de autonomía de una persona, ¿no? El que tenemos nosotros, todos los que trabajamos, pero hay cosas ganadas previamente a esto, las habilidades básicas de la vida diaria, las habilidades instrumentales, y todo eso es una construcción para el que no hizo ese recorrido.
Y las entonces, de comunicación también, ¿no? Porque si no se logran comunicar es como que...
comunicacionales y conductuales, ¿no?
Totalmente.
Entonces todo esto es un camino a construir en donde se acompaña a esa persona para que entienda que toda esa construcción hay que hacerla previamente antes de llegar a su objetivo, que tal vez sea trabajar.
Y en las viviendas, ¿cómo es que funcionan? Dame un ejemplo. Vos imagínate que el oyente no tiene la posibilidad de ver una imagen en este momento, pero sí nos ayudaría para que comprenda un caso concreto, por ejemplo.
Las viviendas con apoyo están descritas en nuestra ley de salud mental. No es que uno puede hacer lo que quiere. Las viviendas tienen hasta máximo 4 convivientes por casa, pero máximo, eso puede decir, quiere decir que una persona puede vivir sola con apoyo, o puede vivir con un amigo, o puede vivir de a 2 o de a 3, un máximo 4. Y una casa con apoyo es una casa donde conviven una cantidad de personas que tienen espacios comunes de convivencia en esa casa y espacios privados, como pueden ser la habitación, ¿no? En donde en el espacio privado la persona también aprende muchas veces a diseñar y a elegir cómo quiere armar ese espacio privado y empieza a respetar el espacio de convivencia con un otro. Y digo empieza porque, teniendo en cuenta lo que vos decías al principio, de que son personas que probablemente vengan conviviendo con sus padres o con su familia de origen y nunca tuvieron una independencia previa, nunca convivieron con un otro que no sea su familia directa. Entonces, las normas de convivencia que a nosotros nos parecen algo básico, sencillo y que venimos construyendo nuestro camino independiente, hay que acompañar al otro, uh-huh, ¿sí?, a trabajar en estas normas de convivencia para que pueda vivir con otras personas. Entonces, todo esto se da en un marco de cuidado, uh-huh, donde intervienen cuidadores, terapistas ocupacionales, psicólogos que trabajan desde lo cognitivo-conductual exclusivamente, y se trabaja esto, la comunicación, la conducta, y cada uno dentro de esa casa, por otro lado, tiene un referente, que puede ser un terapista ocupacional, un psicólogo, dependiendo del caso y su situación, uh-huh, que sabe cuáles son sus objetivos a largo plazo, esto que se diseñó en un principio, y va viendo con esa persona día a día y semana a semana qué es lo que están trabajando esta semana, este mes, para después poder alcanzar los objetivos a mediano y a largo plazo.
Se van proponiendo metas.
Totalmente, unas metas de corto plazo para llegar a un mediano plazo, para llegar a largo plazo. Es una casa con mucha gente, es una casa en donde todo el tiempo están entrando y saliendo personas. Y esto es importante porque el concepto acá es que es una casa común como la nuestra.
Es como una casa abierta, digamos.
No, claro, es un dispositivo a puertas abiertas, no es una internación, no es un lugar a puertas cerradas, es todo lo contrario, esto está en el medio de la sociedad, entonces vos podés tener un edificio en donde un departamento es una vivienda asistida, pero que tiene vecinos que no tienen esa problemática o esa condición, porque lo que se busca es la reinserción, y lo que se busca es que sean parte del entramado social, porque si no lo seguimos excluyendo, bueno, hagamos una casa lejos, en tal lugar, donde tengamos 40 o 50 personas que vienen, y eso es otro tipo de dispositivo con esa mirada rehabilitadora, ¿sí? Esto es una mirada de vida independiente, entonces es una casa con puertas abiertas, con mucho movimiento de gente, donde las personas que viven en esa casa tienen llave, entran, salen, hacen sus actividades, por ahí alguno todavía está en un centro educativo terapéutico, yendo y viniendo, en un hospital de día, yendo y viniendo. Entonces, más o menos, en esta es la idea como de la casa de la vivienda con apoyo, ¿no?
¿Y cuántas han logrado implementar?
Como 50.
O sea que 50 ya se están en ejecución, digamos, ya hay en esas 50 casas viviendo, no sé, X cantidad de personas, y me imagino que las familias, ¿no? Es como que deben estar totalmente sorprendidas y felices de ver a ese ser querido independiente y que además, como vos planteás, está incluido en la sociedad, no está alejado, como se hacían a veces esos lugares donde los depositaban muchas veces, ¿no? Para que no
Totalmente.
Los vean.
Y mirá cómo será, nosotros nos pasa con todas las familias, ¿no? Que por ahí después de un tiempo, de unos meses que está con nosotros y que el dispositivo funciona, por ahí nos comentan, bueno, nos vamos a ir de vacaciones nosotros, que somos los padres, por primera vez solos.
Claro.
¿No? Y esto de poder tomarnos un tiempo y tener este vínculo nosotros y tal vez hacer una actividad y saber que el otro está cuidado, que no tenemos que estar todo el tiempo al contacto con el teléfono, preguntando, chequeando, viendo quién se queda, pidiéndolo a otro hijo o otro hermano que se haga cargo de la situación hasta nuestro regreso. Y ese bienestar que le trae a las familias también.
Es un bienestar integral.
No, pero el respeto entre las partes, digo. Yo creo que el gran logro de esto es que se respetan todas las partes. Claro. Se respetan los lugares de los padres, el lugar del hijo. Digo, poder y tener acciones y que cada uno pueda tomar su propia decisión es fundamental.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y esto se puede replicar en otros lugares de la Argentina. ¿Has tenido consultas? Este premio seguramente te va a dar visibilidad y va a ayudar a que esto se conozca más y se pueda replicar, porque es muy necesario de implementar a lo largo y a lo ancho de nuestro país y para mí en el mundo entero, porque personas con discapacidad obviamente hay en todos los países del mundo.
Sí, a ver, es replicable, por supuesto que lo más importante es encontrar un equipo terapéutico que tenga ganas de hacer esto. Los equipos terapéuticos que se dedican a discapacidad trabajan en la rehabilitación, no en la vida independiente, porque trabajan bajo un nomenclador, de discapacidad que tiene el enfoque todavía en la rehabilitación. Yo he dado muchas charlas en el interior, he recorrido mucho, uh-huh. Y con cada persona de la salud que me encuentro que se dedica a la discapacidad, le digo, te doy el modelo, te digo cómo. Cuando tengas ganas.
Necesitamos muchas Anaí,
te digo cómo. Yo no voy a, o sea, no, esto no es un modelo de franquicia que uno busca vender y que no, no se trata de eso.
Bueno, es acá te habla del corazón que tienen lado, ahí. ¿No? Bueno, Anaí, si quieren conocerte, pues tenemos que ahora charlar también después del tema musical, que tenemos un tema que está muy, muy encaminado con la letra, ¿no? El mensaje. Que es Aprender a Volar, de Patricia Sosa, con todo lo que estás haciendo vos. Decime, Anaí, ¿cómo te pueden conectar a aquellos que quieran conocer más la labor que estás realizando?
Yo soy Anaí Tagliani en todas las redes, así me encontrás, me ubicás. Soy súper ubicable, atiendo a todo el mundo. Mi teléfono te lo pueden pasar, yo no tengo ningún inconveniente. Estoy siempre abierta a poder colaborar.
Ahí está. Bueno, y feliz con el premio entonces.
Sí, muy contenta, muy contenta. Ojalá, pienso esto cada vez que he recibido un premio, que se inspiren otras personas que pueden ser hacedoras,
tal cual,
que pueden ser pymes, que pueden construir un proyecto con un aporte, ¿no?
Totalmente. Social. Y en otro momento hablaremos de qué se puede hacer desde el Estado, ¿no? Qué responsabilidad le cabe al Estado, tanto municipal, provincial como nacional, para poder implementar y facilitar que se puedan llevar adelante estas viviendas asistidas. Anaí Tagliani, una felicitación y un orgullo poder tenerte en el programa Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a un tema musical. Ahora seguimos acá con Graciela Dan y después tenemos nuestra gran invitada también, que le pone garra, corazón, alma y perseverancia. Otro de los valores que tiene nuestra invitada del segundo bloque. Vamos a escuchar este tema que la letra sin duda nos llega al alma.
Es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón, grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Aquí está tu libertad.
qué lindo tema, aprender a volar, ¿no? La verdad que nos llena el alma, la letra, y cuánto la música nos puede llegar a ayudar para volar, para soñar, para motivarnos a no bajar los brazos, porque aquellas mujeres que reciben estos premios de la iniciativa Pollera Pantalón, que llaman Mujeres por Más, tenemos que decir después quiénes son el jurado.
Sí, todo.
¿Quién está de jurado? Vamos a recordar, Mirta Maqueta seguro.
Bueno, muchas de Pollera Pantalón, por eso Maki, gran sorpresa, porque no sabía que sus colegas y compañeras somos las que votamos. Pero la verdad que sí, tenemos varios invitados, Ferronato, Mónica Gutiérrez, hay un, digo, representantes de la academia, de los medios.
Claro.
Digo, tratamos del mundo empresario, hacer más la representatividad que tienen las distintas miembros de Pollera Pantalón. Y no sabés lo que fue mantener el secreto con Maki.
Me imagino, porque estaba de lo más sorprendida, yo que estuve ahí presente, el shock, y cuando vio a la familia, bueno, ni que hablar. Pero bueno, ya la tenemos al aire. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás, Maki? Maquiavelo, un gusto tenerte a esta gran mujer que, bueno, recibiste el premio a la trayectoria, nada más y nada menos, de Mujeres por Más, de la iniciativa Pollera Pantalón. Un gusto tenerte aquí en el programa. Estoy junto a Graciela Dan, que sé que le tienes además un cariño muy grande.
Tengo un problema. Vota, pero tengo un problema con el teléfono.
¿Con la conexión? Bueno, si no, vamos a, ¿sabes qué? Intentar, yo le paso el teléfono tuyo al operador de la radio y te va a llamar por teléfono. Así intentamos ver. Quédate con la imagen, así te podemos ver.
Te vemos perfecta.
Y ahí ya le pasé a Agustín, el operador técnico, y te llama por WhatsApp, si se puede. ¿Puede ser, Agustín? Bueno, acá la maravilla de los técnicos,
la tecnología,
que facilitan todo.
No, lo grande de esta radio, para quienes no lo conocen, es alguien está por Zoom, tenemos una ventana estupenda que vemos la gente
pasar. El ventanal, sí, nos saludan todos ahí.
Nos sentimos integrados, es increíble.
Totalmente. Bueno, a ver, me parece que ya ahí está conectada María Maquiavelo. Maki, para todos los que la conocen, ¿cómo estás? Ya estamos en comunicación.
Sí, estoy tratando de entrar porque ahora me quedé sin nada.
Bueno, olvídate de la imagen, no te preocupes. Ahora ya te estamos escuchando, que es lo más importante.
Sí, porque no sé, algo le pasa hoy a este teléfono y al internet de la casa, que entonces se volvió loco.
Bueno, no hay problema, estamos.
No hay problema. Contame, ¿qué sentiste cuando recibiste? Vos tenés toda una trayectoria en tu empresa, que realmente son de muchos años junto con tus hermanas, pero antes arranquemos por la emoción, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que recibiste este premio en relación a la trayectoria?
Realmente fue una emoción enorme, tremenda, porque nunca me imaginé que mujeres a las que yo admiro por toda su trayectoria, por todo su trabajo, por cómo son de buenas personas o de buenas minas, me sale, pero no sé si se dice eso.
Sí, está perfecto.
Que me hayan dado un premio a mí fue como, ¿no? Era algo que era, no estaba dentro de mis posibilidades en mi cabeza. Realmente fue una emoción enorme, y después descubrir además que estaban mis hijos, mis hermanas, un montón de gente que yo quiero y conozco, estaban ahí acompañándome, fue más emocionante todavía. Así que realmente te digo que pasan los días y todavía me sigo acordando de los detalles, y siempre encuentro uno nuevo, algo que me acuerdo, no, alguna cosa nueva que no me acordaba antes, pero fue muy, muy emocionante.
Sí, bueno, una sorpresa, y qué lindo poder compartirlo con la familia, que seguramente te apoyó, porque el hecho de que una mujer lidere una empresa, como es tu caso, no es fácil. Ser empresaria, ser mamá, ser abuela, ser hija, y hay que hacer como malabares, ¿no?
Sí, hay que hacer hay que hacer varios malabares, y dentro de todos los agradecimientos le agradecí a mis dos hijos por bancarse a una mamá que no estaba y que muchas veces llegaba muy tarde, cansada, y sin embargo ellos estaban ahí esperándome contentísimos. Entonces creo que, y acompañándome en todos los las cosas que íbamos desarrollando y los trabajos que iba haciendo dentro de la droguería, fue como, se merecían un reconocimiento público los dos.
Tal cual, y ahí estaban abrazándote. Bueno, porque vamos a recordarles a los oyentes que María Luisa Maquiavelo, como le dicen Maqui, es directora y accionista de Droguería del Sur, Sociedad Anónima y Laboratorios Temis Los Taló. Entonces, es una empresa muy grande, muy importante, que además ha crecido con el tiempo, y como vos decís, ¿no? Llegar a tu casa y seguir siendo la misma mujer con todas las preocupaciones de una empresa, y decir, bueno, están tus hijos, tu familia apoyándote, eso es el mejor de los regalos.
No, pero además hay algo mucho más importante. Maqui tiene no solo lo de su empresa, sino que tiene un reconocimiento nuestro especial porque ha sido pionera en lo corporativo, en ir a las cámaras. Era la única mujer en las fotos de las cámaras por mucho tiempo y seguía trabajando y le ponía el hombro. Digo, y su empresa además recorre el país a lo largo y a lo ancho.
Mira.
Entonces, digo, es un mérito triple porque su familia, su empresa, con un reconocimiento, ya te digo, a lo largo y a lo ancho del país, y ella representando su sector y a las mujeres en las distintas cámaras. No es fácil, porque no. Se hacía tiempo a todo. Iba a todos los almuerzos, a todas las reuniones, a todos los directorios. Increíble. Grande, Maqui.
Por poco diríamos que tenías el poder de la bilocación, de estar en dos lados al mismo tiempo. ¡Qué maravilla!
Sí. ¿Y yo desde que era chica siempre pensé que iba a estudiar y que iba a trabajar. No se me pasaba por la cabeza no trabajar.
Mirá vos.
Como que estaba en mi gen, y el regalo que más quería cuando era chica era una caja registradora.
cumplió el sueño.
Mirá vos. Bueno, y una de las cosas que me parece también importante destacar de la iniciativa Pollera Pantalón, que después me pueden explicar por qué se llama así, porque algunos que no lo conocen no entienden, el hecho de impulsar el liderazgo femenino, ¿no? Pero no el liderazgo femenino contra el hombre en lucha, en pisarlo, en vapulearlo, en denostarlo, sino realmente en trabajar en conjunto, teniendo derechos y oportunidades, respetándose y empatizándose mutuamente, ¿no?
Eso es el nombre. Digo, de alguna manera.
Eso es una cosa fundamental que tiene Pollera Pantalón. Que no nos enemistamos con los hombres, es decir, somos todas feministas, pero en el lado bueno de ser feministas, no en el lado de pelear y querer pasarlos y pisarlos. Tenemos que trabajar codo a codo con ellos.
Tal cual, totalmente. Comparto esa mirada.
Obvio, tener siempre la silla, digo, pero que haya trabajos en equipos.
Sin duda. En este caso de tu experiencia, recién mencionaba, Graciela, también el que has podido estar representando en tu empresa dentro de las cámaras empresarias, ¿no? Sabemos que, si bien uno tiene esta actitud de liderazgo femenino y trabajar en equipo y todo, no es fácil. ¿Cuál es tu característica, tu esencia particular y tu fortaleza que te dio el poder llegar a donde llegaste y a poner la cara y hacerte escuchar en esas cámaras que muchas veces están pobladas de hombres?
Y la verdad, no sé, perseverancia, estar ahí. Yo al principio, siempre cuando yo entro en lugar nuevo, no hablo mucho porque soy tímida, aunque no parece, después soy tímida. Entonces no hablo mucho, oigo, miro y veo todo como es alrededor, y después a medida que me voy sintiendo cómoda hablo y digo lo que pienso. Muchas veces, no sé, oís, los hombres son todos, sí, tenemos que hacer esto, y cuando llega el momento de hacerlo, muchas veces piensan más en su empresa que en lo que haría buena al país, y eso no me gusta nada. y trato de hacerlos que se den cuenta que puede ser que en un momento dado los números no te salgan tan bien, no te den tan buenos, pero si le hace bien al país, que es lo que necesitamos para que siga creciendo, es fundamental eso.
Bueno,
tratar de decir lo que uno piensa y aunque no les guste, ¿viste?
Porque eso es una visión de mujer, ¿eh?
Y esa es la valentía. La valentía, el coraje, la valentía. Y también algo que mencionaste, que es el valor de la prudencia. El poder observar, el poder escuchar y el poder intervenir y discernir en qué momento es el adecuado y decir lo que uno piensa cuando está convencido, con solidez, con seguridad y con fundamento. Así que yo en ese sentido te felicito, Maki, y bueno, me imagino la alegría y la emoción compartida. Y esto quedará para el recuerdo, ¿no? De anécdota de este premio con tus hijos y con tus nietos, que también sí. Te mirarán orgullosa. Y es bueno tener como una abuela que sea un modelo a seguir, ¿no? Para tus nietas mujeres, que vi que varias te abrazaban con mucho cariño.
Sí, realmente eso también fue muy, muy emocionante, tenerlos ahí y que quieran estar y que quieran acompañarme, me puso muy contenta, muy tal contenta.
Cual, cual. Y también fue un orgullo para sus colegas de Pollera Pantalón, que el premio a la trayectoria se lo llevara alguien de Pollera Pantalón con estos valores, porque para nosotros, digo, uno busca visibilidad, y por eso la gran sorpresa de Maki, porque en un momento dado nos dijimos, ¿para qué buscar afuera si tenemos adentro? Claro. Y esto para nosotros, y creo que debe ser de mucho valor que tus propios colegas te reconozcan y te homenajen, no te hagan el homenaje. Claro. Esto para nosotros fue re importante, que fuera alguien de nuestro propio cuerpo la trayectoria. Así que Maki, te vuelvo a felicitar, ¿eh?
Ahí está. Bueno, Maki, te agradecemos muchísimo, valoramos todo lo que estás haciendo. Ya te dije que estás con las puertas abiertas para que te invitemos al otro programa que tengo, que es Jóvenes en Acción, en el que estuvo Mirta Maglietta en el mes de febrero y han estado muchos empresarios, porque hacemos como un puente entre generaciones. Y los jóvenes que participan, algunos estuvieron presentes acompañándome en la entrega del premio. Justamente vamos a publicar una placa en nuestro Instagram de Jóvenes en Acción de lo que fue la entrega de los premios Mujeres por Más, y creo que hay que inspirar a los jóvenes y hay que plantearles que se puede, y que se puede en este país, que es un gran país el que tenemos, ¿no? Y que no hay que pensar todo como las soluciones afuera, irse, y que tenemos que luchar por aquellos que están en situaciones más desfavorecidas y no tienen tantas oportunidades, como hablabas, ¿no? Poder ayudar al país. Así que si te animas, están las puertas acá abiertas para recibirte en los estudios de Radio Cultura y coordinar tu presencia aquí. ¿Te parece?
Me parece bárbaro, perdón, quería agregar algo. Somos cuatro hermanas, no tres, somos cuatro.
Ah, bueno.
Hay una que no estuvo porque, bueno, tuvo un problema familiar y no estaba, pero las otras dos, mira, somos cuatro que tomamos decisiones, que nos acompañamos, que trabajamos juntas desde siempre.
Fantástico. Bueno, te mando un abrazo muy grande, Maki, y bueno, te esperaremos acá en los estudios de Radio Cultura en vivo para la próxima.
Bueno, muchas gracias, y gracias, Graciela, por la introducción que hiciste sobre mí.
No, sos un crack, te queremos.
Un abrazo grande.
Bueno, gracias, un abrazo para ustedes también.
Porque yo creo adiós. Que el país necesita muchas hacedoras.
Claro.
Y muchas empresas que sean hacedoras.
Totalmente.
Creo que estamos en un momento que hay que hacer, ¿no?
Sin duda.
Vos lo dijiste al principio, un país difícil, un país con desigualdades cada vez más fuertes, pero necesitamos hacer con el otro. Uh-huh. Y yo creo que si empezamos a hacer, vamos a hacer muchas cosas. Va a haber que ponerse ingenioso y tratar de ver cómo le solucionamos también la vida del lado, ¿no?
Seguro. Los índices de pobreza que tenemos son terribles y son generaciones que no han visto trabajar a sus padres, los hijos, y bueno, la educación, hay tanto por hacer, no podemos darnos el lujo de bajar los brazos. Te voy a pedir que en un minuto resumas qué es lo de los viajes que están realizando con las delegaciones en el exterior y qué las motiva a viajar.
Bueno, la verdad que así nacimos, porque nacimos con una primer misión a Londres. Ya te dije, estamos en el contexto del G20. La Argentina estaba... Tuvimos el lujo de tener a 20 presidentes y que el país no pasara nada, la ciudad impecable. Bueno, que se debatiera el futuro del mundo desde Buenos Aires. Eso nos dio un entusiasmo. Por supuesto, todos eran varones en la foto. Una sola presidenta mujer, Merck. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer un grupo que vaya a representar a la Argentina, a ver qué había en el mundo con pares de uno? Uh-huh. Entonces así nació la primera misión a Londres. Ahora, ¿qué buscamos con esto? Una vez al año o dos veces al año, depende. Es un grupo de nosotras más alguna invitada cada año. Invitamos a gente que creemos que al grupo le suma. Y lo que tenemos es esto que te dije, nos admiramos, que eso, claro, es un tema muy difícil, respetar y admirar. Entonces, todos
y
son,
complementarse.
Y el ser profesionales, pero cuando viajamos, aprendemos mucho entre nosotras. Claro. Aprendemos al país que vamos, ni duda. Fuimos a Finlandia, imagínate, un país que pocas conocíamos o casi ninguna, y era un país distinto a lo que uno conoce en Europa. Ahora, lo que nos enriquecemos nosotros, porque hay... emprendedoras, sindicalistas, empresarias, dueñas de empresas, directoras de empresas, emprendedoras. Digo, somos un mix muy rico y nos respetamos mucho y nos reconocemos.
Y se enriquecen mutuamente.
Totalmente,
¿no?
Los desayunos. Mira, decidimos en el segundo viaje que todas las noches en la cena no íbamos con ningún invitado, porque ese era el mejor momento nuestro.
Para
en
intercambiar cena, experiencias y todo lo vivido.
Y divertirse, porque hacíamos las dos cosas.
Claro.
Éramos con pinche, che, ¿viste lo que...? Porque además nos pasaban metidas de pata, ¿viste? Un tipo pregunta algo y nadie... Nos miramos a ver quién contesta. Hasta estos baches que se armaban.
Las ayudaban a estar mejor armadas para el día siguiente.
Mirá, cuando estábamos en el Trinity College en Londres, tan paquetísimo, y nos vamos presentando hasta que llega Marines y le dice, yo, sindicalista. Imagínate. ¿Viste cuando eran todos académicos y de golpe? Y bueno, esto pasa. Nosotros nos revalorizamos un montón.
Claro.
Aprendemos de todo. En cada viaje aprendemos. Seguro. De nosotras algo nuevo y de dónde vamos. Y después... Donde vamos, ahí el comentario. Las cenas son impagables. No, nunca dejamos de invitar a nadie, pues las cenas son nuestras y es donde reflexionamos lo que pasó en el día. Y eso enriquece un montón. Sí,
propio. Mira qué bueno. Bueno, así que ya después nos comentarán quiénes son los próximos. Y no tenemos que dejar de mencionar que en algún momento también voy a entrevistar a las otras ganadoras. A Camila, que sí, ganó en sustentabilidad, la entrevistamos en Jóvenes en Acción, que varios de los jóvenes que participaron en el programa aquí en la entrevista que le hicimos fueron a la entrega de los premios en el Malva. Y bueno, y por supuesto también aquellas ganadoras que estuvieron con este proyecto de textil, ¿no? Tan innovador,
sí, son,
que
la verdad,
hacen un trabajo impresionante.
Y que tienen mucho respeto por el medio ambiente, sobre todo.
Exacto.
Entonces, todas esas cosas que hoy hay que tenerlo dentro de un contexto. Y yo en principio, en nombre de Pollera Pantalón, la verdad que te quiero agradecer enorme. Primero porque fuiste a los premios, nos acompañaste, fuiste con equipo. Y por esto, que nos ayudes a difundir. Porque me parece que la clave es empezar a que otros se contagien, ¿no?
Totalmente.
Y no es un trabajo, es una tarea muy de costura.
Sin duda, sin duda. Pero bueno, este programa sigue teniendo sentido para, como decimos, difundir temas que nos interesan y preocupan. Te agradezco muchísimo, Graciela Dan, cofundadora de Iniciativa Pollera Pantalón. Bueno, un programa con estas dos ganadoras de este premio Mujeres por Más, sumamente interesante, realmente.
Y gracias por brindarnos este espacio tan rico como este.
Bueno, y tengo que finalizar el programa, por un lado... reconociendo y recordando a mi tía María Rosa Sicardi de Cuyen, que falleció ya hace una semana y partió, y ella lideraba la peregrinación de enfermos a Luján durante, no sé, 60 años. El año pasado, con los 95 años, estaba ahí al frente en Luján, en la catedral. Y bueno, hasta último momento dejó una enseñanza de vida. Llevaron a 2.000 peregrinos enfermos a Luján en ómnibus. con todo un equipo, con toda la familia que hacíamos posible esto. Así que bueno, en mi corazón, mi tía y madrina está y la huella para que sigamos adelante con esto. Y el sábado pasado fue la marcha por la vida, con este mensaje importante de defender la vida de los bebés por nacer, que tanto se necesita, porque la verdad que hay que darles oportunidades a los bebés y ayuda a las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de vulnerabilidad, y la adopción como una alternativa de vida. Yo que trabajé 18 años en adopción, sé que estos chiquitos y estos bebés tienen una oportunidad de un amor de estas familias adoptivas que los abracen. Y hay 150 abortos que se están realizando legales en nuestro país. Así que esto tiene que cambiar. Esa es la postura en lo personal. Y agradezco a todos los que participaron y a seguir trabajando, por supuesto, también en la prevención. Nos volvemos a encontrar mañana, jueves, aquí en Radio Cultura con Jóvenes en Acción, y el miércoles que viene en Asignatura Pendiente, nuevamente a las 19 horas, vamos a estar en este querido espacio, ¿no? Felices Pascuas para toda la comunidad cristiana. Les deseo lo mejor. Gracias, Agustín, en la operación técnica. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.